le va, Marangoni? ¿Cómo anda?
Muy bien, muy buenos días. Gracias por la comunicación y por pasar de Gustavo Cerati a Gustavo Marangoni, que es, bueno, ¿no? Un cambio importante para atrás, pero ¿qué vamos a hacer?
No, por favor. Usted toca otro tipo de música, mi querido.
Eso, en eso tiene razón. En eso tiene
bueno,
razón.
La verdad, recién comentábamos con Mariano, qué importante haber pactado con vos esta entrevista antes de lo que sucedió el jueves por la noche en Juncal y Uruguay. Así que la primera pregunta es tu mirada, tu visión, tus reflexiones, lo que te impactó cuando te enteraste de que una persona, que no sabemos hasta ahora si es un lobo suelto o un loco suelto, o es una persona que forma parte de un plan, gatilló dos veces frente a la vicepresidenta. Te escuchamos, Gustavo.
Mira, Eduardo, ese jueves a la noche yo estaba reunido con unos amigos en casa, amigos de toda la vida, del colegio secundario. La mayoría, prácticamente ninguno, tiene ningún tipo de vínculo con la política, ni lo tuvo. En general tienen distintas profesiones y distintas miradas, por supuesto, sobre la realidad. Y a medida que iba apareciendo la información, nos fue ganando la angustia a todos, ¿no? La preocupación, obviamente el rechazo unánime, y a la vez la primera reflexión de todos era obviamente el alivio por el fracaso del intento, pero también era como imposible evitar pensar qué hubiese sucedido si, ¿no? ¿Qué hubiese sucedido si el criminal hubiese tenido éxito? Entonces, era tan terrible hacerse esa pregunta, tanto en términos personales, en lo que refiere a la vida de la propia vicepresidenta, como las consecuencias político-institucionales, que uno decía, bueno, sobre la, digamos, la fortuna de haberse evitado el hecho, era como una oportunidad que se le abría a la Argentina y sobre todo a la dirigencia argentina de reflexionar en otros términos de aquí para el futuro, ¿no? Con obviamente la tristeza de que se genere un hecho de esa característica, pero a la vez el alivio del fracaso en el intento y la posibilidad entonces de redeterminar los parámetros de la discusión de aquí en adelante. Y creo que eso es algo que prefiero rescatar. A ver, de todo lo de ayer, por ejemplo, de la Asamblea Legislativa, yo prefiero rescatar el hecho por lo menos de consensuar un documento. Después habrá otras actitudes, otros discursos, etcétera, pero digo, bueno, por lo menos los bloques pudieron consensuar un documento, lo que parecía difícil en las horas previas y en los días previos. Creo que evidentemente hemos presenciado algo que además pude observar en los días posteriores, tiene impacto, pero también de acuerdo a los grupos etarios, ¿no? Yo tengo hijos, mis hijos tienen amigos, y digamos que los millennials y los centennials estaban entre más sorprendidos y asombrados. ¿Por qué? Porque son generaciones que afortunadamente, como hijos de la democracia, no tuvieron que convivir con episodios de violencia política o de intento de violencia política, a diferencia de aquello, en mi caso, que hicimos el colegio en la dictadura militar, que a lo mejor tenemos algún recuerdo de la previa de esa época y, por supuesto, de esos momentos. Entonces, para nosotros nos despierta viejos fantasmas, pero para ellos era como una novedad, porque aquellos que tienen 20 años, 22, 24, a lo mejor el tema de la violencia lo traducen siempre en lo que tiene que ver con la temática de la seguridad cotidiana de los ciudadanos, pero no en el tema del uso de la violencia para dirimir cuestiones político-partidarias.
Gustavo, Mariano Grande te saluda, ¿cómo te va? Un gusto.
Hola, Mariano, buen día.
Dos hinchas de River se saludan.
Sí, exactamente, dos potencias.
Dos potencias.
Exactamente. Bueno, Gustavo, no, quería preguntarte a tu criterio, que siempre es, para mí, desde mi punto de vista, es muy interesante, por los análisis que se hicieron por estas horas, después de ocurrido el hecho. Uno es que ya se han resuelto candidaturas, o que por lo menos está en un proceso en que se resuelven candidaturas para el año 2023. Y por otro lado, este análisis que te digo viene a que previamente, antes de que ocurriera este intento de magnicidio, se estaba hablando muy fuertemente de la posibilidad de que se eliminen las PASO el próximo 2023. Y esta resolución de candidaturas, por lo menos lo que yo he visto, escuchado y leído, es no solamente por el lado del Frente de Todos, sino también por el lado de Juntos por el Cambio. ¿Vos ves que esto pueda ser así o no?
Mira, vuelvo al comienzo de esta entrevista, Mariano. Cuando hablé con ustedes y con Eduardo sobre la posibilidad de la entrevista, no recuerdo con exactitud, pero pudo haber sido lunes, martes, no sabíamos que íbamos a estar hablando de esto. ¿De qué podremos estar hablando en el 2023? ¿De cuántas cosas que no tenemos la más remota imaginación estaremos conversando para que podamos hoy proyectar digamos, eventuales candidaturas? Por supuesto que hay gente que tiene sus ambiciones, que tiene sus posibilidades, y que eso no variarán en virtud a lo mejor de este hecho puntual, pero me parece que para eso falta demasiado. Ahora, para la segunda parte de la pregunta, sí ha estado dando vueltas el fantasma de la eliminación de la PASO, y eso inquieta obviamente más a la oposición que al oficialismo. En primer lugar, porque curiosidades y paradojas de la vida política, las PASO, que fueron una herramienta que pensó Néstor Kirchner, sobre todo después de la derrota del 2009, fue siempre mejor utilizada por la oposición al peronismo que por el peronismo. De hecho, desde que están en vigencia las PASO en el 2011, Cristina Fernández ganó esa elección, y en ese entonces el Frente para la Victoria ganó esa elección, pero luego perdió la del 2013, la del 2015, la del 2017 y la del 2021. Es decir, que con PASO la organización de la oposición parece mejorar, ¿no? No estoy diciendo que por ese único motivo, pero digo que evidentemente inquieta la posibilidad, sobre todo para una oposición que también tiene sus diferencias, sus internas, a cielo abierto. Lo que pasa es que es lógico, en estos 2 años y medio, la intensidad de las diferencias entre el presidente y la vicepresidenta se llevaban el eje de la atención, pero mientras tanto, como dicen en las películas, en el otro planeta también hay diferencias, y muy importantes, porque vos tenés, primero dentro del PRO, la diferencia entre quienes creen que primero hay que privilegiar los consensos, por ejemplo Horacio Rodríguez Larreta, y después las reformas, y aquellos como Bullrich o Macri, que creen que primero tenés que privilegiar las reformas, y en todo caso, después, si hay tiempo y lugar, los consensos. Tenés los radicales, donde hay algunos que se autoperciben liberales de izquierda y otros están más en el cuadrante de la derecha, y tenés a la coalición cívica, una suerte de autopercibida reserva moral de la coalición. Digo, tenés para ser dulce ahí, ¿no?
Gustavo, tengo varias preguntas porque quiero pasar al tema viaje de Massa, que ese sí es una cosa absolutamente cierta y programada, pero antes te quiero preguntar sobre la plaza. La plaza, a todas luces, fue una plaza democrática, abierta. Yo estuve, no todo el tiempo, pero miré muchísimo las banderas y no vi banderas que no fueran de movimientos sociales, de organizaciones sindicales, ni siquiera de centros de estudiantes que no fueran alineadas con el peronismo y el kirchnerismo. Y me llama la atención porque en realidad no hubo consignas partidarias ni se cantó en la marcha peronista, pero faltaban identidades que no fueran cercanas al Frente de Todos o propias del Frente de Todos. Quiero decir, no salieron a la calle, por lo menos con sus banderas, quizás hasta por temor, no lo sé, quienes no están alineados con la vicepresidenta.
A ver, en primer lugar, la convocatoria oficial, digamos, fue precisamente a movimientos sociales, sindicatos, etcétera. Creo que a lo mejor no fue tan explícita en cuanto a la convocatoria a otros partidos. Pero yo tampoco enfatizaría mucho en ello, porque creo que en última instancia es legítimo y tiene bastante sentido común que los adherentes del espacio político al cual pertenece la vicepresidenta, es decir, la víctima de este atentado, movilicen y manifiesten obviamente su rechazo de una manera, y después se haya dado, afortunadamente, como se dio, la sesión especial de la Cámara de Diputados. Si no hubiese existido esa sesión, bueno, me hubiese preocupado particularmente más. Creo, además, que una manifestación en este contexto que hubiese, lo ideal sería que hubiesen estado distintas manifestaciones políticas y todos sin ningún quiebre, etcétera. Se hicieron muchas comparaciones con la famosa plaza de Semana Santa, etcétera, pero a mí no me gustan esas comparaciones porque me parece que son forzadas en términos históricos, hay contextos distintos. Entonces, desde ese punto de vista, creo que así las cosas no estuvieron mal, demostraron además una enorme capacidad de movilización y algo que sí me parece que tiene que tomar en cuenta la sociedad política en general. El vínculo, y sobre todo sectores muy específicos de la oposición, el vínculo entre Cristina Fernández y la gente y el sector de la población que adhiere a sus ideas y a su visión, es muy fuerte, es muy permanente, y creo que tiene que ayudar a otros a dejar de ver al kirchnerismo como si fuese solamente una suerte de combinación, acá voy a tomar unas palabras de Borges que refería al peronismo antiguo, escénico-delictivo, ¿no? Para un sector de la oposición de mucha concentración ideológica, de mucha conceptualización ideológica más a la derecha, el peronismo, el kirchnerismo, es una suerte de anomalía en un paradigma y está explicado únicamente por un montaje de escenas, una cuestión vinculada con la deshonestidad y la manipulación de los fondos públicos. Me parece que una protagonista como Cristina Kirchner, que está entre los grandes personajes de la historia, lo digo con objetividad, solamente 5 personas en la Argentina fueron presidente en 2 oportunidades, Perón fue una tercera, sabemos que la muerte impidió terminar esa presidencia, pero también el golpe de Estado le impidió terminar la segunda. De esas 5 personas que fueron presidenta en 2 oportunidades, bueno, terminaron sus 2 mandatos, 3, es decir, Roca, Menem y Cristina. Y de esas 5, solo una, Cristina, después de la segunda presidencia, siguió siendo política, y no en declive, sino con fuerza. De hecho, vuelve en calidad de vicepresidenta, pero como la persona más influyente dentro del Frente de Todos. Entonces, creo que no hace falta compartir sus ideas, sus visiones del presente y del futuro para reconocerle una estatura y una continuidad que evidentemente tiene que ser encarado como algo más que como el fenómeno que algunos se empeñan obstinadamente en delimitar y circunscribir.
Es muy interesante que vos traigas esto y que hayas hecho la mención de que la comparación con la Plaza de Semana Santa no corresponde porque era otro momento de la Argentina, porque hubo un intento de sacudir las instituciones, y además porque había un Antonio Cafiero que era la cara visible de un peronismo renovador, literalmente renovador. Y hoy la verdad que en Juntos por el Cambio puede haber muchas disidencias, y dentro del radicalismo aparecen, como decís, sectores que se identifican como liberales de izquierda, pero no se identifican como cercanos o dialoguistas con el kirchnerismo. Entonces me parece que sería forzar o buscar hipótesis totalmente sacadas de lo que la realidad nos da como materia. Te cambio de tema entonces y te llevo al viaje de Massa, porque eso es una agenda que sí es para toda la Argentina, es decir, el acuerdo que se firmó con la presidencia de Alberto Fernández, que sigue en funciones con el Fondo Monetario, impone ahora que Massa vaya, ponele, a rendir examen o a mostrar las cuentas que tiene el Ministerio de Economía al Fondo Monetario, y además a intentar, con esta gestión que quiere encauzar Massa, abrir más el espectro para inversiones externas. Te escucho, Gustavo.
Sí, lo que vos señalaste obviamente son objetivos de ese viaje. Ahora la urgencia obviamente del ministro, y subrayo el concepto de urgencia, es el de conseguir dólares que robustezcan en lo inmediato las reservas del Banco Central. Sin dólares no hay paraíso. entendiendo por paraíso el hecho de la estabilidad económica mínima que se requiere. Cuando digo estabilidad económica, no estoy diciendo que los precios bajen al 1% mensual o nada que se le parezca. Digo simplemente que se estabilicen por lo menos en un nivel que va a seguir siendo alto, pero que por lo menos no prometa espiralizaciones para los próximos tiempos. Estamos en cero en reservas, esta es la verdad. Estamos viviendo sin reservas, ¿no? Digo, quienes nos escuchan, entre quienes nos escuchan, habrá desafortunadamente gente que vive muy justo para llegar a fin de mes, o quizá no le alcance, y sepa lo que es vivir sin reservas. Sepa las zozobras de lo que es vivir sin reservas, de vivir al día, de estar con el temor de no llegar a fin de mes y todos los riesgos que eso implica, el no poder pagar un servicio, un alquiler, lo que fuere. Bueno, la Argentina está viviendo así hace tiempo. Entonces, el alivio va a venir de la posibilidad, tanto dentro, con los fabricantes de dólares que tiene la Argentina más inmediato, que es el complejo agroalimentario, ver si se llega al famoso acuerdo, se está hablando de que estaría bastante cercano la posibilidad de negociar, de que por el mes de septiembre puedan liquidar la soja y recibir 200 pesos, y no 135, etcétera, pero veremos, ¿no? Porque estoy hablando de trascendidos, hay que ver si esto efectivamente se da, y en el caso de darse, si tiene el efecto de liquidación por parte del complejo agroalimentario. Y en segundo lugar, bueno, todo lo que tiene que ver con el fondo, yo creo que ahí en algún momento se habló de esperar recibir más dinero por un eventual fondo de resiliencia, eso no lo veo en lo inmediato. Y me parece que el fondo, viste, está tratando de hacer todo lo posible para mirar con la mayor benignidad este acuerdo, que sabe que es muy difícil, aún en los términos blandos que fue establecido, de cumplirse, pero uno piensa que a lo mejor en lo inmediato no va a haber grandes dificultades, si bien la Argentina está incumpliendo sobre todo justamente las metas de acumulación de reservas. Las fiscales siempre las puedes acomodar un poquito más. Guzmán abusó de la contabilidad creativa antes de irse, abusó y mal de la contabilidad creativa, pero digamos, en donde no hay forma de maquillar es en las reservas. Teníamos un compromiso del cual estamos absolutamente alejados, porque justamente señalaba, no tenemos reservas, así que habrá que ver ahí el tema. Y bueno, creo que si cuando termina este mes de septiembre el nivel de reservas está con el tanque seco como ahora, probablemente volvamos a tener preocupaciones en la materia, ¿no?
Gustavo, hablando de Sergio Massa, las políticas que está llevando adelante, que muchas son de ajuste, ¿no? Ajuste en partidas de educación, salud, el tema de ajustar también el déficit fiscal, muchas políticas que, digamos, en su momento a Guzmán lo criticaron desde el Frente de Todos, específicamente desde el cristinismo. ¿Cuánto crees que puede, hasta el momento, digamos, no han habido muchos cuestionamientos, ¿no?, a este tipo de políticas que lleva adelante? ¿Esto hasta cuándo seguirá? ¿Continuará así? ¿Cómo lo ves?
Bueno, tiene que ver con la capacidad para gobernar la más política de todas las variables que tiene la Argentina, que es la relación peso-dólar. Claro. ¿No? La verdad que ahí los tipos de cambio alrededor de 280 mango, 290, después de haber tocado pico de 330, 340, es como que genera un alivio, pero ese alivio está vinculado con el punto anterior. Entonces, te diría que para mantener el tiempo que viene comprando el ministro de Economía con mucha hiperquinesis, con más volumen político, obviamente, que los anteriores protagonistas del Palacio de Hacienda, va a estar estrictamente vinculado a este resultado, digamos, que todos vemos con ojos bilardistas. Digamos, si consigue los dólares, todo fenómeno. Y si no lo consigue, ¿viste?
Claro, pero a cualquier precio. Digo, desde la mirada del kirchnerismo, por ejemplo.
¿Sabés lo que pasa? Que si no conseguís los dólares, todos los precios son mayores. Es decir, el hecho de no tener reservas en el Banco Central. Y si se te vuelve a desbocar la relación peso-dólar, las consecuencias de eso son peores que cualquier otra cosa que te puedas imaginar, porque si lo vivimos en julio, cuando te levantabas y decías, che, 3.10, 3.20, 3.30, 3.40, no solo se te desbarata el tema de la inflación, el tema de las importaciones, sino el humor colectivo y las expectativas se te vuelven horribles. Claro. Entonces,
pero Gustavo, sí. digo porque en algún punto Massa se está metiendo con una vaca sagrada del kirchnerismo, que es el tema de podas en los ministerios de educación o salud, por ejemplo. Esto también de las cuestiones de los beneficios por discapacidad que está generando movilizaciones en todo el país. Digo, está apuntando con algunas medidas a lo que son bases centrales, ¿no?
Mira, yo no, a lo mejor no disponemos del tiempo para analizar la microfísica del ajuste, digamos, pero lo que no cabe ninguna duda es que vos tenés que bajar el déficit de este año. Después, por supuesto, puede haber distintas maneras, pero involucra inevitablemente trabajar no solo por el lado de los ingresos, que sería lo más virtuoso, sino también por el lado del gasto. La Argentina no tiene financiamiento. No te financian afuera, y vos fíjate que adentro, para financiarte, el Estado tuvo que finalmente emitir deuda que está ajustada por dólar o por inflación, es decir, deuda que en última instancia, aunque esté en pesos, no se licúa. Claro. Es decir, que el que te presta, te dice, yo te presto, pero vos me devolvés ajustado por inflación o por lo que aumente el dólar, la que más me convenga a mí, te dice el que te presta. Y lo que después te queda es emisión que ya está recontra saturado. Es decir, es tan sencilla la ecuación de ver que tenés una montaña de peso gigante con cero reservas, que hasta te diría tiene aspectos milagrosos el hecho de que el tipo de cambio no esté más alto. Entonces, evidentemente hay que trabajar sobre la esfera de lo público y del sector público. Y como vos dijiste, en realidad lo que tenés ahora es un diagrama de excepción y emergencia, porque las políticas que está llevando adelante economía, por supuesto que contradicen históricamente el credo del kirchnerismo, es pasar de tasas de interés negativas a tasas de interés positivas, es reducir el gasto público y es limitar la emisión vía la asistencia del Banco Central al Tesoro Nacional. Bueno, era todo lo contrario a lo que se sostuvo durante todo este tiempo, pero si tenés que aplicar aquel viejo dicho de que la necesidad tiene cara de hereje, es aquí y ahora.
Gustavo, es un gusto charlar un domingo 4 de septiembre con vos, porque no tendría ningún propósito de hablar el domingo 11 de septiembre con Gustavo Marangoni. Por supuesto, Mariano Grandi y vos tendrán muchas ganas de compartir el domingo 11 de septiembre deseos, ilusiones, proyectos, pero no va a ser el momento en el que dialoguemos. Así que para mí un gran gusto dialogar hoy contigo.
Gracias, Eduardo, y en todo caso no sé si el 9 de diciembre sí, este año claro. cae domingo, pero si no sería un lindo momento para recordar juntos aquella hermosa final en Madrid uh-huh. que bueno, evidentemente le dé gran recuerdo al deporte argentino.
Vos aclaraste muy bien, le aclaraste a Mariano, no se puede hablar tan claramente del futuro en una situación de tanta conmoción. Así que el 9 de diciembre es una fecha muy lejana, mi querido Gustavo.
Sabemos que cae indefectiblemente.
Fuerte abrazo.
Fuerte abrazo para ustedes, que tengan un buen domingo.
Gustavo Marangoni, ex presidente del Banco Provincia, o sea, sabe cuando habla de temas de finanzas, sabe que los numeritos cuentan. Nos queda apenas un minutito para poner algo de música, María Cosaquín.
Sí, Chico Novarro, quien nació un día como hoy.